Bienvenidos a este lunes festivo. Hoy de nuevo los estamos acompañando con otro de nuestros especiales X. Gracias por su compañía. Y bueno, aquí estamos, Tefa, Lu y yo, para acompañarlos en este recorrido por una selección bien especial que hemos hecho de canciones que nos cuentan su historia. Detrás de cada canción, de cada buen éxito, pues siempre habrá un trabajo bastante arduo por parte de los artistas, de los intérpretes, de los productores, de los escritores de la misma canción. Y muchas veces, pues no conocemos toda la historia que hay detrás de quizá muchos de nuestros éxitos favoritos, y eso es lo que vamos a conocer hoy, ¿verdad?
Sí, señor, hoy vamos a disfrutar de una selección musical maravillosa, y como lo acaba de decir usted, vamos a estarles contando cómo se escriben esas canciones o qué historias son las que producen todos esos sentimientos para escribir esas canciones. Así que bienvenidos.
Recuerden que ustedes tienen habilitadas las redes sociales de la X para que nos hagan saber que están conectados en este lunes festivo con nosotros. Pueden escribirnos a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Pueden hacerlo también a través de nuestra cuenta de Twitter, la X Cali Oficial, y por allí pueden utilizar el numeral especiales X para que nos cuenten que están conectados con nosotros a esta hora.
Muy bien, vamos a comenzar con una de mis favoritas de favoritas. Este es un clasicazo que pues tuvo, digamos, una historia bastante particular, porque no fue una canción exitosa, inmediatamente se lanzó a capela totalmente, se grabó inicialmente esta canción y no fue muy exitosa. La canción habla acerca de un hecho histórico, la muerte de un actor que en extrañas circunstancias en su propia casa en Los Ángeles murió un 18 de noviembre de 1981. Estamos hablando del actor norteamericano William Holden, que tuvo un accidente en su propia casa. Bueno, las sospechas iniciales apuntaban a un suicidio, pero un día después los médicos aseguraron que la causa fue una mala racha de eventos negativos inesperados.
Ay, Dios.
Que ocurrieron en su
propia
casa.
Como en las películas.
Sí, no, mezcló alcohol con un accidente tonto que tuvo en su casa. El señor, de 63 años, con una cantidad de películas muy exitosas en su haber, tropezó con su propia alfombra con tan mala suerte que tenía tragos en su cabeza, se cayó, se dio un golpe con la mesa de noche y su vida terminó allí, en la sala de su casa. Cuando la policía lo encontró finalmente, pues se encontró, ya habían pasado 3 o 4 días, ya se imaginan cómo estaría
la escena terrible.
La escena en su cuerpo. Bueno, esto impactó muchísimo el mundo del cine en ese entonces. Al año siguiente, la Academia de los Oscars le concedió un galardón honorífico por esta trayectoria. Y tiempo después, una muy joven Susan Vega, una artista que apenas estaba arrancando en el mundo de la música, pues de manera así como muy desprevenida, en la letra de su canción Tom's Dinner de 1981, pues contaba un poquito el suceso. La cantante hablaba allí en la canción, como les digo, a capela, pues que se tomaba un café en un restaurante, que miraba a los clientes, que escuchaba las campanas de una iglesia, que consultaba el periódico y que ahí en el periódico se topaba con la muerte de William Holden, refiriéndose a él como un actor que murió mientras se emborrachaba, del que yo no había escuchado hablar antes. Eso hizo parte de la letra y eso la convirtió en una letra bastante particular y especial. Como les digo, la canción no fue muy exitosa en un inicio, pero después vendría un remix de la agrupación DNA hacia 1990. Resulta que ellos tomaron la voz de Susan Vega e hicieron la música. Inicialmente no le informaron a Susan que iban a utilizar su voz. Esto pues causó un pleito inicial, pero la disquera actuó de manera muy inteligente, compró el remix de esta canción, lo metió en un compilado de hits en ese año, una compilación de versiones realizadas por artistas como R.E.M., como DNA, la propia Susan Vega, de esta canción, y se convirtió en todo un hit que es el que conocemos hoy en día. Esa es un poco la historia de Tom's Dinner, que es la canción con la que abrimos este especial. La historia detrás de las canciones, muchas de ellas sus favoritas en este especial a través de la X96.5, otro de nuestros especiales X en festivo.
The man. She sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Acompañándolos en esta nueva edición de Especiales X, invitándolos a que se queden con nosotros. Quédense en sintonía porque les tenemos muchas historias más detrás de esas canciones que ustedes tanto han amado y que muchas veces desconocen cuál es la procedencia de las letras o por qué fueron escritas, qué pasó durante la creación de estos éxitos. Y bueno, la canción que viene a continuación ocupa el puesto número 94 de las 100 mejores canciones del siglo XXI de la revista Rolling Stone. También ocupa el puesto 448 de las 1000 mejores canciones de siempre de la revista Q. Es el sencillo, o más bien la cuarta canción más exitosa del trío californiano conocido como Green Day. Se trata de Wake Me Up When September Ends. Fue escrita por el vocalista Billy Joe Armstrong y es acerca de su padre.
Es una canción bastante triste y es una canción que tiene esta historia que se pone, digamos, de manifiesto cada mes de septiembre. Sí. Y justamente cuando está ocurriendo eso, cuando está llegando el final del mes, de la temporada, pues vuelve y suena con bastante fuerza esta historia triste de su compositor, ¿no?
Total, sí, es muy sentida. El papá de Billy falleció de cáncer de esófago en septiembre de 1982, cuando pues el artista solo tenía 10 años. Así que en un momento él se refirió a la canción como la más autobiográfica que había escrito hasta ese momento y considerándola terapéutica, pero también una canción bastante difícil de tocar. De hecho, la canción es notable en el hecho de que no tiene relación alguna a la historia que corre en el resto del álbum al cual pertenece. Entonces nos vamos con esta segunda canción de nuestro especial del día de hoy. Wake Me Up When September Ends de Green Day.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah.
canción que todos hemos cantado, una canción que de pronto no conocíamos su historia triste, una canción que los invitamos también a que tuiteen a través de numeral especiales X y numeral Cali escucha la X. Yo sé que esta canción ustedes la han escuchado, es una de las canciones tal vez más representativas de una de las agrupaciones más importantes de la música en estos últimos años. Una agrupación que visitó nuestro país hace muy poco tiempo, les estoy hablando de los Guns N' Roses y la canción Don't Cry. Quiero que por favor se imaginen lo siguiente. Estamos en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Son mediados de los 80 más o menos. Axl Rose conversa con una mujer a la salida de un legendario boliche. Es de noche, hace calor, pero algo no va como lo que pues ellos dos estaban esperando. La mujer le dice a Axl que tiene algo que contarle, pero que no lo vaya a tomar a mal. Axl retrocede, se apoya contra el capó de un coche. Él ya sabe que algo no va a ser tan chévere, que la noticia que ella le va a contar no va a ser una noticia feliz.
Como
y él
cada
empieza
vez que
a llorar.
Le dicen a uno, tenemos que hablar.
Sí. Y él empieza a llorar. La mujer solamente puede decirle a Axl en ese momento, don't cry, no llores. Ella nunca se imaginó que Axl se iba a convertir en la superestrella que se convirtió años más tarde, a inicios de los 90. Entonces lo dejó antes de ser una superestrella. Esa fue la historia, podríamos decir, que inspiró una de las canciones más icónicas de la banda. Existen varias versiones de esa canción, en especial dos. Una con la letra original que se encuentra en el disco Use Your Illusion One, que se convierte en la cuarta canción de este álbum, y otra letra alternativa a la original, la cual se encuentra en el disco Use Your Illusion 2, convirtiéndose en la canción número 10 de este álbum. La diferencia entre una y otra, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es? Simplemente son algunas estrofas vocales que cambió Axl, pero la canción, el resto sigue siendo lo mismo, el solo de guitarra, la velocidad, el coro, solamente que Axl cambia algunas palabras en toda la canción. Es exactamente igual las dos versiones musicalmente, pero la letra cambia, así que así se creó esta canción, Don't Cry, de los Guns N' Roses.
Y aquí está como parte de nuestro especial, hoy recordando las historias detrás de las canciones en otro de nuestros especiales X.
Yeah.
Música de Susan Vega, música de Green Day, música de Guns N' Roses, es lo que, bueno, hasta ahora hemos escuchado en este especial. Aquí estamos, los tres reunidos en este festivo para acompañarlos, mientras ustedes también están por allí, quizá en casita descansando, otros a lo mejor hoy, pues para muchos es un día festivo, pero no falta quien le toque como que trabajar también hoy festivo y esté sintonizado con nosotros a esta hora, ¿no?
Y es el último festivo, entre comillas, legal que vamos a tener, porque el 8 creo que es sábado o domingo, el 25 también es sábado o domingo, y el primero también es sábado o domingo, o sea, ¿así? Es el último que vamos a tener de este 2022.
El 8 es jueves.
Ah, entonces es el penúltimo.
Ok, ténganlo en cuenta para que lo marquen ahí en su agenda. Y ese será también nuestro último especial X, nuestros especiales X será el último el 8 de diciembre. Bueno, vamos a recordar esta que también es una canción bastante sentida, bastante triste. Eric Clapton, uno de los artistas y guitarristas más destacados del mundo de la música, pues sufrió durante muy buena parte de su vida de muchos problemas con el alcohol y con las drogas. Tuvo dos matrimonios, el segundo de ellos fue con Lori del Santo. Fue un matrimonio que pues sufrió también los embates de sus problemas mentales, emocionales y sus abusos con la droga y con el alcohol. Cuando Lori quedó en embarazo, esto no le causó como mucha gracia a Eric Clapton. Esta era una modelo italiana que pues no daba como pie con bola en esta relación que tenía con Eric Clapton, llena de muchísimos problemas. Cuando le comunica a Eric aquello de su hijo, pues él no estuvo como muy de acuerdo con hacerse cargo de un bebé porque tenía una vida pues bastante compleja con su música, su cuento de la composición.
Una vida muy agitada.
Exactamente, como la tiene un artista. Así es que fueron meses bastante complicados. Se alejaron incluso, apenas si se comunicaban, pero bueno, finalmente decidieron dar a luz en Londres. Ahí fue donde justamente nació Connor, el pequeño hijo de Eric Clapton. Lamentablemente su carácter, pues como les digo, en esa época era muy complicado, no entendió un poco las necesidades de un niño a tan corta edad, y cuando Connor tenía 3 años, ellos se separan. Vivían en lugares distintos y por temporadas cada uno se hacía cargo del pequeño Connor. En marzo del 91, Lori y Connor van a Nueva York para pasar las Pascuas con Eric Clapton. El 19 de marzo, justamente, pues Eric pasea todo el día con su hijo y tienen muchísimos planes juntos, y de alguna manera, como él lo relata, en ese momento dice: ahora sí entiendo lo que significa tener un niño. Parece que ese día pues la pasaron muy bien y definitivamente sus personalidades como que se conectaron como quizá no lo habían hecho en algún tiempo antes. Ese día sería el día trágico para Connor porque ocurre un accidente inesperado en su apartamento, en el piso número 53, un día en el que estaban haciendo limpieza y uno de los ventanales estaba totalmente abierto mientras se realizaban ese tipo de actividades en el departamento. El pequeño salió del cuarto donde estaba y en sus rutinas de juego, como lo solía hacer, tratando de encontrar un lugar donde esconderse, corrió a través de este cuarto donde había este ventanal abierto y a través del ventanal corrió. Salió disparado por este piso número 53 de este rascacielos neoyorquino y, bueno, murió instantáneamente al tocar el techo del edificio contiguo. A los 5 minutos, Eric Clapton llegaría al departamento y se enteraría de esta trágica situación y este accidente que cambió su vida de ahí en adelante. Al tiempo de tener que estar muy alejado de todo el mundo de la música, pues encaró finalmente su dolor, la pérdida de Connor, como mejor lo pudo hacer, y fue a través de la música. Esta canción que escuchamos a continuación, pues además fue escrita también para una cinta, la cinta de 1991, Rush. Pero también dijo Eric Clapton en algún momento que había escrito esta canción para una película, y aunque en realidad la tenía hace rato en su cabeza, no había como una verdadera razón para que existiera hasta que se puso a componer la música de la película. Dice él que es un éxito un poco ambiguo porque puede ser perfectamente tomada como una canción sobre Connor, pero que también estaba destinada a ser parte del soundtrack de esta película. Así nació Tears in Heaven, una de las canciones más sentidas de Eric Clapton, que está enmarcada por este fatal accidente en su familia. Y aquí está como parte también de nuestro especial hoy en la X96.5 con la historia detrás de las canciones. Thank you.
must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay.
Siendo parte de este especial, una nueva edición de Especiales X, donde amamos compartir con ustedes todas estas historias de esos éxitos que muchas veces ignoramos de dónde vienen, cómo se produjeron, cuál es la historia detrás de. Y vamos a hablar de Amy Winehouse, quien se convirtió en ese lado opuesto de lo que las personas esperaban de una artista femenina. Ella hablaba de drogas, de alcohol, de decepciones amorosas. Su voz, sus letras, su estilo musical la convirtieron en una de las artistas más importantes de la música, pero los hechos que marcaron su vida la llevaron a formar parte del trágico Club de los 27. Y bueno, su vida, si pudiéramos definirla en un disco, sería como Back to Black, ¿no? El disco lanzado en octubre del año 2006, que fue producido por Mark Ronson.
Su pieza maestra, y que siempre que escuchamos hablar acerca de este álbum, pues decimos, ¿qué hubiera sido de la música de Amy después de este álbum? Porque fue un álbum, o es un álbum difícil como de superar. Sin lugar a dudas tenía con qué hacerlo y haberse superado a ella misma, pero pero lastimosamente, pues hasta ahí llegó su producción musical.
En una entrevista, Mark Ronson decía, ella escribió todos los temas del disco, salvo la canción Back to Black, que tocamos juntos. Tocamos todos los demos de este disco en solo 5 días. Y una de las canciones que destacaron de este álbum fue Rehab, un single que vendió más de 1.7 millones y logró el puesto número 9 en el ranking de Billboard, además de obtener 3 Grammy a Mejor Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Femenina. En el libro Amy, My Daughter, el padre de Amy, el señor Mitch Winehouse contó que este sencillo nació de una conversación que la cantante tuvo con Mark Ronson cuando ambos salieron a caminar. Ella conversó con él de pues aquella época que estaba en su casa, cuando todos le pedían que regresara a rehabilitación. Ella le dijo a Ronson, "You know they tried to make me go to rehab and told them no, no, no. Sabes que intentaron llevarme a rehabilitación y les dije que no, 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 una y otra vez."
Y ahí nacería como el estribillo de esta increíble canción.
Mm-hmm. De hecho, él le dijo, "Eso suena bien. Deberías volver al estudio y convertir esa frase en una canción." Según la revista Squire, la letra de Rehab que Amy escribió en solo 3 horas revela que se refugió en el alcohol para olvidar a su expareja, Blake Fielder, quien pues habría metido al artista en el mundo de las drogas, además de mencionar a sus dos inspiraciones, Ray Charles y Donny Hathaway. Amy no estaba acostumbrada a este estilo, la mayoría de las canciones que estaba escribiendo estaban basadas en acordes de jazz, pero esta canción de alguna manera funcionó y es todo un éxito, así que vamos a disfrutar ahora de Rehab. Ella es Amy Winehouse en Especiales X.
I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, I tried to make me go to rehab. We'll be right back.
escuchamos a Amy Winehouse con una canción maravillosa que nosotros la amamos, pero algunos de pronto no sabían el trasfondo de por qué habían creado esta canción. Es momento de que continuemos. Gracias a ustedes por estarnos escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, @especialesx_CaliEscuchaLaX. Un abrazo enorme para Carolina Acosta, que se conecta con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, y para ustedes que están ahí siempre conectaditos con nosotros. Es momento de hablarles de más canciones, esas historias que conocemos o que desconocemos algunos otros. Hay una canción muy, muy chévere del dúo Daft Punk llamada Giorgio Moroder. Y es que él es el protagonista de esta canción, un productor increíble que trabajó de la mano de Donna Summer y de una cantidad de artistas maravillosos. Pues esta canción, según cuenta el mismo Giorgio, la grabación fue muy particular. Pues el artista afirma que cuando llegó al estudio solo le dijeron que se sentara a hablar, que hablara, que contara absolutamente todas las cosas por las que había pasado a lo largo de su vida. Dice que le pareció muy divertido, muy extraño, pero que muy divertido. Él habló y habló y habló durante aproximadamente 2 horas. Él dice que no tenía ni idea de qué iban a hacer con su voz. Él pensó que iban a hacer una combinación de palabras, de teclado, de batería y de otras notas musicales, pero pues no se imaginó la magnitud de lo que los artistas estaban pensando hacer con su voz. Otra curiosidad que se da en medio de la grabación de la canción es que se usó un micrófono distinto procedente de cada década para relatar cada década de la vida de Giorgio. Es decir, si hablaban de los 60, tenían un micrófono de esa época. Si hablaban de los 70, tenían un micrófono de los 70. En total, utilizaron 3 micrófonos para esta grabación. En varias entrevistas, Giorgio también ha hablado de que le gustaba cómo suena la canción. Las baterías, los arreglos, todo. Respecto a la banda, pues el artista dijo que el dúo era muy perfeccionista, que estudiaba cada sonido durante horas. Tienen a los mejores ingenieros de sonido y son absolutamente profesionales. Esto es lo que asegura Giorgio, quien también indica que esta canción que grabó, Giorgio Moroder, es una de las mejores mezclas de la historia a su concepto.
Lo que contabas ahora de que cada una de las temáticas que contaba con relación al año o a la década a la que se estaba refiriendo es una de esas cosas que hace de esta canción algo único. O sea, una obra maestra, porque se supone entonces es un sonido diferente para cada temática.
Es un sonido diferente.
Y esto solamente lo notarían o lo sabrían sus fans, pero pues la mayoría de la gente no.
Sí, es una canción maravillosa para que ahorita le presten mucha atención, logren de pronto identificar algunas cositas chéveres que les acabamos de contar y sigan reportándose a través del numeral Cali Escucha la X.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
Una producción de Daft Punk, ahí estaba el genio de la música electrónica, Giorgio Moroder. ¿Usted se imagina la cara de Giorgio sentado en el estudio de grabación viendo todos sus botones sin saber qué era lo que tenía que hacer?
No, pues es que tuvo que ser una experiencia increíble. Bueno, de hecho, él mismo mencionó que fue una gran experiencia en la que simplemente fue él mismo hablando durante 2 horas.
Y pues quedó esta tremenda pieza que acabamos de escuchar como parte de nuestro especial. Hoy estamos recordando eso, las historias detrás de esas canciones, muchas de ellas sus favoritas. estás en nuestro especial en este lunes festivo. Otro de sus hits increíbles, que tiene también su historia, por supuesto, es una canción que hizo famosa, bueno, se hizo famosa dos veces, de hecho, en su primera versión en la década de los 70, y luego sería retomada en los 90 para darle vida también a un soundtrack de una muy recordada cinta. La cinta es recordada por su historia, por su par de protagonistas y porque esta canción se convirtió en todo un hit. Estamos hablando de la película El Guardaespaldas y la canción I Will Always Love You, que interpreta Whitney Houston para esta película y que pues relanzó de alguna manera el éxito que ya había tenido en los 70, porque inicialmente la canción se compuso en esa década y lo hizo Dolly Parton para un álbum suyo de música country llamado Jolene. Pues algunos años después la canción sería interpretada por Whitney para darle vida a su personaje en esta historia y se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos del mundo de la música y una de las canciones, pues de esas canciones románticas por excelencia, ¿no? Porque su letra es bien sentida.
Mucho, y además la interpretación que le da a esta mujer es impresionante.
Mire, sí hay algo de amor en la canción, pero había también algo de relación laboral al interior de la letra de esta canción. Dolly Parton escribió esta canción en 1973 y lo hizo para despedirse de quien había sido pues como una especie de mentor, fue su productor y por años también fue como su pareja. Porter Wagoner se llamaba este personaje, con quien sostuvo una relación romántica. Resulta que este señor, este productor, no quería que ella siguiera como solista y de alguna forma ella quería despedirse del trabajo que había hecho al lado de él. Por eso escribió estos versos tan, tan sentidos. A la mañana siguiente de haberlo hecho, lo llamó y le dijo: quiero que te sientes, quiero que entiendas que debo irme de la compañía, y escribí una canción y quiero que la escuches porque es mi despedida. Dice la historia que él inmediatamente arrancó a llorar mientras le decía: esta es la canción más hermosa que yo he podido escuchar en mi vida y está bien, puedes irte siempre y cuando me permitas producir este último disco. Y eso fue lo que ocurrió. Dolly Parton incluso cantó esta canción en su última aparición en público en 1974. Y ya de allí, pues el tiempo pasaría, llegaría a manos de Kevin Costner, que fue el productor de esta película y fue también su protagonista junto a Whitney Houston, y conocemos ya el resto de la historia de cómo esta canción se convirtió en uno de los éxitos en voz de Whitney Houston, pues más importantes de la década de los 90, y sigue siendo hasta estos días una poderosa canción de amor.
Qué mágico es poder conocer todas estas historias detrás de, o sea, se queda uno incluso muchas veces como la Grisales, con los pelos de punta.
Erizada, mi amor, erizada. Bueno, vamos a escuchar esta canción, I Will Always Love You, con Whitney Houston, y a continuar con nuestro especial, hoy en lunes festivo, otro de nuestros especiales X con la historia detrás de las canciones.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Escuchábamos una tremenda obra maestra con la voz de Whitney Houston en una nueva edición de Especiales X. Y vamos a hablarles de algo que sucedió en el año 1994. Exactamente el 18 de julio de 1994. Se publicó Kiss from a Rose, una de las canciones más recordadas del cantante Seal, este artista londinense. En Estados Unidos vio la luz un año más tarde, pero con motivo del estreno de la película Batman Forever y haciendo parte de la banda sonora a la cual pertenece y por la que obtuvo el reconocimiento de 3 premios Grammy entregados en el año 96, como mejor interpretación masculina, grabación del año y canción del año. Como ocurre con tantas otras canciones oficiales de una película, pues no estuvo incluida en el metraje original y forma parte, sin embargo, de los créditos de Batman Forever, que la catapultaron al éxito, a pesar de estar sonando en las emisoras de radio de toda Europa durante el año 94, o sea, 2 años antes. Kiss from a Rose es junto a Fly Like an Eagle y a Crazy también, uno de los 3 mayores éxitos de este artista, además de existir 2 versiones, una más larga y otra más cortita, que tuvieron también videoclips diferentes. A pesar de que es una canción preciosa, una canción de amor, también tiene su dosis de doble sentido y de interpretaciones más allá de lo obvio. Y el doble sentido es curiosamente el mismo que algunas mentes, podríamos decirle como mentes calenturientas, adjudican a la mayoría de canciones. Hay quien ha querido ver esta canción como una apología al consumo de drogas en la letra, pero por otra parte también se equipara o se quiere relacionar un poco con lo que siente una persona al estar enamorada, como una adicción al amor, adicción a otra persona.
La historia cuenta también que habría sido el propio Tim Burton el que habría buscado una canción de este intérprete de Seal y bueno, a través de su agente le preguntó que si tenía alguna canción chévere y especial para esta película que venía en camino, y el agente de Seal recordó que Kiss from a Rose pues ya había sido producida, ya había sido lanzada y no había pasado mucho con esta canción en su álbum. Sin embargo, a él le pareció una canción muy bonita y fue por sugerencia de él que Tim Burton escuchó Kiss from a Rose y se enamoró inmediatamente de la canción y la quiso para la película, y posteriormente pues convencieron a Seal de que la interpretara para la historia de Batman, una canción que había estado ahí guardadita, como que esperando su momento.
2 años.
Y surgió de esta manera.
Y que uno se pone a ver y uno dice, pues es que era la canción perfecta para la película y que uno recuerda la película con esta canción.
Aquí está Kiss from a Rose con la tremenda interpretación de Seal como parte de nuestros Especiales X este lunes festivo con la historia detrás de las canciones.
Tower alone on the sea. You became
Pues es momento de conocer otra maravillosa historia detrás de esas canciones que amamos, cantamos, coreamos y en algunas oportunidades hasta hemos llorado. Y ese es el caso de esta canción que les voy a presentar a continuación. I Don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith. Ubiquémonos en el año 1995. Aerosmith estaba trabajando en el que iba a hacer su duodécimo álbum de estudio llamado Nine Lives. Este álbum no podía tener un mejor título, Nueve Vidas. ¿Por qué? Porque es que narraba, por decirlo así, en cada una de sus canciones, los muchos años de excesos, alcohol, drogas, en los que estuvo sumergido la banda, una de las más reconocidas en el panorama internacional. Parece que este episodio ya había quedado atrás y entonces llega de la nada un momento muy importante para esta agrupación. Y es que llega una oportunidad tan grande como un asteroide. Eso fue lo que a ellos les llegó cuando a su puerta llegó la película de Armageddon. Esta película, que fue protagonizada por Bruce Willis, necesitaba una banda sonora. Y al parecer, a todos los que estaban encargados de la producción, les llamó la atención la agrupación Aerosmith. Porque además estaba actuando en la película Liv Tyler, la hija de Steven Tyler. La canción fue escrita por una compositora llamada Diane Warren, quien estuvo detrás de varias composiciones importantes y de varias baladas muy muy populares. Por su trabajo, ella ha ganado Globos de Oro, varios premios Emmy, o sea que se sabía desde ya que la canción pues iba a ser todo un éxito. Pero
pero no les había llamado mucho la atención a los miembros de la banda, a Aerosmith como tal. Decían que no se sentían como tan listos para cantar esta canción, que era muy buena, pero que les faltaba algo.
Resulta que la canción pues tenía forma de balada, y pues sabemos que el estilo de Aerosmith pues era un tanto mucho más rockero, y eso quizá no les permitía como tener la visión del éxito que podría tener esta canción en las voces de los componentes de la banda.
Es totalmente lo que acaba de decir Julito. Pero entonces, ellos le hicieron unos arreglos, se sentaron, la volvieron un poco más ellos, y en 1998 pues lograron ya tener la canción lista. Esta canción los llevó a ocupar en ese año la posición número uno en Billboard. Allí se mantuvo durante muchas semanas.
¿Sabe usted qué los convenció finalmente?
¿Qué?
La interpretación que hizo justamente Diane Warren de la canción en su voz y al piano. Esto lo escuchó Steven Tyler y quedó fascinado y encantado, y por eso dijo, está bien, esta sí puede ser una muy buena canción para nosotros y perfecta además para la película.
En donde además, pues Steven no dudó en decir que sí cuando supo que su hija estaba actuando. Les presentamos entonces I Don't Wanna Miss a Thing.
Cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing.
Don't Want to Miss a Thing, canción que hizo parte, bueno, de esta inolvidable película, Armageddon, de su inolvidable historia. Y creo que es una de esas canciones, Tefa, que la gente todavía escucha y mueve fibras.
Yo.
¿Ah, sí?
Yo, a mí esa canción me encanta. Es una de mis favoritas.
A los oyentes de la X también, yo sé que les gusta muchísimo. Bueno, a mí también me gusta mucho. Eso estamos haciendo con ustedes en este lunes festivo, recordando esas fantásticas historias que hay detrás de muchas de las canciones que son, además, algunas sus favoritas. Vamos con este súper clásico ochentero, con una voz increíble que logra imprimir totalmente el dramatismo que tiene la letra con la que fue escrita, la idea con la que fue escrita la letra de esta canción. Gene Steinman, uno de los grandes productores musicales, también productor de Broadway para obras de teatro y también para música, pues escribió esta letra y la canción definitivamente conquistó los rankings y no paró de sonar en la radio en esa época. Formó parte del quinto álbum de una cantante galesa llamada Bonnie Tyler. Su videoclip también logró transformarse en un símbolo increíble para esta época. El videoclip fue inspirado en una cinta de 1976, Future World, con un estilo gótico. Pues ahí en el video vemos a la cantante recorriendo una especie como de mansión, vestida de blanco, como en un sueño. Y es un poco la historia que nos cuenta Total Eclipse of the Heart. Resulta que Gene Steinman pues le propuso esta canción inicialmente a Meatloaf, pero la discográfica de este cantante no estuvo muy de acuerdo con la elección de esta canción para ser interpretada por él. Ahí es donde entra en escena Bonnie Tyler. Los directivos de esta discográfica le dijeron a Bonnie que no, que por ningún motivo Jim iba a trabajar con ella. Pero ella inmediatamente trató de comunicarse con él. Dijo, nunca saldría de la duda si no hacía esto, tratar de ubicar a Jim y asegurarme de que esta canción, pues yo finalmente la iba a interpretar. En una entrevista que tuvieron, pues parece que llegaron a caerse muy bien. Y luego de algunas reuniones entre el compositor y la artista, pues tomó forma esta canción, Total Eclipse of the Heart. Dice Bonnie Tyler que la había empezado a escribir hacía algunos años, Jim, que la terminó, que se la entregó para que la cantara y que se emocionó muchísimo cuando por primera vez ella interpretó la canción. Desde los primeros acordes hubo una química increíble entre este productor y compositor y esta mujer, esta intérprete galesa, tanto que llegaron incluso las lágrimas a Jim Steinman cuando escuchó la canción en la voz de Bonnie. La quiero, es muy difícil de cantar, pero es hermosa, fueron algunas de las palabras también de Bonnie Tyler cuando estuvo al frente de este gran hit que hoy recordamos en la X96.5 en nuestro especial de festivo Total Eclipse of the Heart. Aquí está la voz de Bonnie Tyler.
Child in your arms.
Turn around.
Every now and then I get a little bit can do a total eclipse of the heart.
Bonnie Tyler en esta tarde increíble, llena de buena música, de excelentes canciones elegidas así, muy suavecito, con despacio,
muy
minuciosamente, para que ustedes se las puedan disfrutar y descubran muchos datos interesantes que pues tal vez no conocían hasta este momento. Recuerden que este especial van a poder encontrarlo ingresando a la xcali.com. Esta semana lo vamos a compartir con ustedes para que si no tuvieron la oportunidad de escucharlo o simplemente quieren repetirlo, pues allí lo puedan encontrar. Vamos con una nueva canción. Hablemos de la historia de acoso que inspiró a Blondie para componer One Way or Another, porque uno escucharía esta canción y siente como tanta energía que uno no se imagina lo que hay detrás.
Que haya una historia de acoso detrás de una canción como esta, sí, esta sí es una historia muy particular. One Way or Another, uno de los éxitos más movidos y más de alto impacto de Blondie, también pues tiene su historia.
Sí, es una de las canciones más legendarias de la banda, pero su historia es más oscura de lo que parece. Hemos escuchado One Way or Another en muchísimas ocasiones, en fiestas, en reuniones, en nuestra playlist, en la radio, pero hay que reconocer algo. Si nos paramos a pensar en la letra de la canción, no es fácil descubrir qué quiere decir. Si retrocedemos al año 1978, la banda de Debbie Harry era una de las bandas que más fuerza tenía en esta época. Desde su nacimiento, 4 años antes, se convirtieron en piezas imprescindibles para entender la corriente del New Wave y el punk, que nació en los Estados Unidos y ayudaron a extenderlo por el resto del mundo en esa época. Y a pesar de que esta canción es una de las que más ritmo tiene de la banda, de esas que nos hace mover definitivamente y de una manera inevitable, pues fue la propia Debbie Harry la que contó la verdadera inspiración detrás de esta canción. Ella misma dijo que se basó en una experiencia personal y aunque la letra suena divertida, tiene un mensaje oculto. La canción habla de un acosador, un hombre que la seguía y que la marcó durante toda una época. En realidad me acosó un loco, así que surgió de un acontecimiento personal no muy agradable. Intenté inyectarle un poco de ligereza para que fuera más desenfadada. Era un mecanismo de supervivencia. Esto fue lo que dijo el artista en una entrevista. Solo hay que leer la letra para darnos cuenta de algunas frases que apuntarían directamente al tema. Paso conduciendo al lado de tu casa y si están todas las luces bajas, miraré a ver quién anda por ahí. Después de obtener el título y la idea del tema durante un ensayo, lanzaron la canción como el último sencillo del álbum al cual pertenece y consiguieron entrar en las listas de popularidad desde el primer momento en que se lanzó. Ya han pasado más de 4 décadas, pero siempre conviene pensar o ir más allá de la frescura de la canción para analizar y sumergirnos en el significado de la letra de este tema. Podríamos decir un problema que tristemente todavía hace parte de nuestra sociedad, el tema del acoso.
¿Cómo sacarle el mejor partido a una historia pues bastante oscura, ¿no? Uh-huh. Porque nadie podría como imaginarse que de un acto como tan complejo como lo es un acoso de un desconocido, pues surgiera un éxito como tal, que fue esta canción.
Ahí les dejamos entonces One Way or Another en nuestra nueva edición de Especiales X.
I'm gonna get you.
muchas gracias por acompañarnos en este especial. Muchas gracias por, a lo largo de este 2022, porque ya es uno de los penúltimos especiales, habernos acompañado. Es momento de presentarles la última canción de nuestro especial, y es una canción considerada por críticos y fanáticos de la agrupación Guns N' Roses como una de las mejores canciones dentro del repertorio de la banda. Les estoy hablando de November Rain. Pero no muchos saben cómo fue que estos rockeros pues terminaron grabando una balada de tan magnitud como esta. Y la verdad es que la letra y el video musical ha sido inspirado en una muy triste y trágica historia que se convierte en la base principal y fundamental de esta canción. November Rain, o lluvia de noviembre, se utiliza en el coro como una metáfora en donde se refieren a un golpe o al golpe que da a veces la soledad cuando nos sentimos demasiado solos. Además, esta es una forma de expresar las lágrimas que se derramaron cuando nadie está viendo a otra persona. Esta metáfora también se utiliza para reflejar el dolor después de haber perdido un gran amor. Sin embargo, pues Axl Rose no se inspiró en una experiencia personal para la canción como sí le sucedió con Don't Cry. Para esta canción, la letra, al igual que parte del video, se inspiró en Without You, un corto del músico y periodista Adalberto Del James. En Without You se cuenta una historia de un rockero de 28 años que está en la cima del mundo con su éxito, con su música. Sin embargo, su vida cambia por completo luego del suicidio de su novia. Él empieza a culparse a sí mismo por haber abandonado a ir a recorrer el mundo. Y ella, cuando él ya definitivamente la encuentra, o una de las últimas palabras de esa persona, fue: no puedo vivir contigo y no puedo vivir sin ti. Esas fueron las palabras que le dedicó al músico. Cuando el músico la encuentra en su hogar, y tras verla, él intenta quitarse la vida, pero no le quedaban balas al arma para quitarse la vida. Esta historia resonó tanto en la cabeza de Axl Rose que decidió escribir esta canción de November Rain como un homenaje a esta historia de Adalberto. De hecho, el video musical, que es uno de los más costosos de la historia, que es uno de los más largos, que es uno de los videos más representativos para la industria musical porque tiene una cantidad de componentes interesantes, aparte de lo que les acabo de contar, que es uno de los más costosos de la historia, es uno de los más largos de la historia. Si no estoy mal, fue uno de los videos que se grabó en vivo. Los músicos estaban tocando. Por lo general, cuando se graban este tipo de videos, pues ya se utilizan unas pistas ya anteriormente creadas. Ellos decidieron tocar mientras estaban grabando el video, que es algo también que lo hace bien interesante. Y al final de este video de November Rain, si ustedes se fijan bien, Axl y la banda termina acreditando al escritor Adalberto Del James como la persona que inspiró el video y la canción. Por eso vamos a escuchar esta canción y les doy las gracias por habernos escuchado. Es November Rain de los Guns N' Roses.
you.